están aquí con nosotros, sentados en sus posiciones habituales. Los lunes, Catalina Cirer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día. Un poco pasados por agua, pero se han cumplido las previsiones, porque a veces te dices, lloverá. Tú dices, ¿cómo va a llover con el solazo que ha hecho hoy el calor? Pues sí.
De repente uno empieza a oír una tormenta y dice,
unos no truenos sobre las 11 de la noche que suenan, sí, un poco lejos, pero dices, van a venir, ¿qué es esto? Y pues estamos pasaditos por agua, pero bueno. Que te fea hasta el 40 de mayo, no te quites el sallo.
Efectivamente, Lorenzo Bravo, buenos días.
Buenos días, el agua tal vendrá bien así para los que tienen alergia, que se limpie ya todo el polen que hay por el la atmósfera. A lo mejor les cojo, no es mal que proviene, venga, el agua de... Como siempre ha dicho el refrán, no, viene como agua de mayo. Este agua nos beneficia a todo, al campo, a todas las cosas, siempre se ha dicho el refrán, viene como agua de mayo.
Sí, pues debe ser la buena esta.
Sí, por eso, siempre buscando el aspecto positivo, Lorenzo Bravo, de todo lo que pasa.
Claro, esa es
la actitud. Catalina Cirer, que nos trae noticias de página, no sé si
del corazón. Página rosa. Es que yo venía así un poco sujetando el paraguas y tal, pero veo una cara conocida y digo, ¿y esta cara? ¿Me es conocida? Hugo Sierra, señoras y señores. Hugo Sierra, para quien no lo sepa, es concursante de Supervivientes. Ha sido pareja de Adara Molinero, que también ha sido una concursante, no sé si de Gran Hermano. Bueno, personajes estos del corazón, que ahora se juntan, que ahora se separan y tal. Tiene un niñito con Adara, pero ahora está con una, también es concursante de Supervivientes. ¿Cómo se llama? Ivana Bocardi. Bueno, que también está embarazada y espera un hijo de Hugo Sierra. Pero el que yo he visto, no he visto a ninguna de sus parejas. He visto a Hugo Sierra en persona, que iba de una moto que tenía aparcada justo al lado de los estudios donde estamos ahora en la radio, para hacer unas gestiones en la agencia tributaria.
A pagar.
Papeles en mano, tal.
Pero claro, yo que no soy muy discreta,
pues lo he mirado así fijamente para cerciorarme de que era él y el hombre de haber dicho, y está, que es. Ya es que venía con prisa de no llegar tarde, porque si no, me lo paro y le digo una foto y todo, que tinglado, pero digo, no, Catalina no tiene ni edad ni tiempo para estas cosas.
Bueno, lo hubieran visto mi hermana, que son forofas del Superviviente. Yo les temo cuando están por aquí, digo, madre mía, te tragas el Superviviente.
No lo había visto nunca yo por Palma, y eso que él ha vivido en Palma, tenía negocios en Palma y tal, de pizzerías y una cosa de uñas que tenía Dara, pero no había tenido la dicha y el placer de verlo en persona, pues se lo he visto en persona. Guapito, hay que decirle a las señoras que eran fans, que son fans suyas, o a los señores también que pueden ser fans suyos. Guapito, sí. En Supervivientes se mejoró mucho porque se va a Primamont y se quedó hecho una birria, pero sí, fa planta, guapito de cara, sí. Plantoso.
Esto es lo bueno de esta tertulia, que aquí se puede hablar de cualquier cosa.
Claro.
Porque además son entendidos, porque luego cuando hablemos de fútbol, Lorenzo Bravo nos hará, pues nos podrá hablar de cualquier
equipo. Si quiere hablar también de Supervivientes, y yo me lo he tenido que tragar.
Cuando están tus hermanas.
Claro, cuando están mis hermanas. Si no están mis hermanas, estoy ciego. No veo. Como soy democrático y soy minoría, cuando están ellas, aunque estén en mi casa, y dice, no, tú estás en tu casa, pues digo, no, yo aunque esté en mi casa no puedo ver lo que quiera, hay que ver lo que
la mayoría quiera. Si nos invitas a que pasen unos días de relajo y descanso y tal.
Mi hermano no viene en días, viene en meses.
Bueno, pues si viene en meses,
Están ya deseando que le pongan la segunda banderilla para salir, venir corriendo para acá.
Por cierto, informa a la audiencia que te han puesto a ti la primera.
Así, la AstraZeneca esa, que todo el mundo tiene tanto, y nada, perfectamente, me encuentro bien. Un poquito, así que te da un poquito de, como un poquito de cansancio, pero
tomo yo, decimos en Mallorca,
sí,
un poco
tomo yo. Da un poquito de amodorramiento, que dicen en castellano, pero ningún síntoma raro, contentísimo de haberme la puesto y deseando que me pongan ya la segunda para el 30
de julio. Y yo también estoy un poco nerviosa.
La segunda para el 30 de julio.
Porque mi franja de edad hoy se abre en 20.000 plazas de vacunación para los de mi edad, de 55 a 59, por tanto, pero yo lo he intentado ya esta mañana, a ver si ya me cogía y ya me daban la cita. Después lo he intentado un poquito más tarde, esta mañana a las 7 de la mañana, a ver, pero no está todavía su franja de edad aquí contemplada. Después lo he intentado sobre las 10 o las 11, me han dicho que no, que a partir de las 3, pues a partir de las 3, dos de mi franja de edad,
cumpliendo rigurosamente, porque Catalina Cirer es de las que hacen cola, por ejemplo, en el Mallorca, cuando sacan el carné y tienen que... Ahí está. Me decían el otro día, en la granja es con la Joven, donde hay patadas para entrar, que ahí estaba ella.
No, he dormido muchos años he ido a las 10 con un coche que teníamos, una furgoneta que 7 plazas, todo muy bien. Ponerme con la furgoneta, dormir toda la noche en la granja es que lo lloven, para a la mañana siguiente, al abrir a las 7:30, 8, poder tener plaza para las niñas, claro, sí.
O sea, no la van a pillar en un renuncio de esto colándose en la cola de la vacunación.
Yo a las 3 religiosamente intentaré entrar, y si no también han dado un teléfono para que nos den la cita donde corresponda y sí. te deja elegir, porque claro, ya he cumplimentado todo el formulario. Cuando me he dicho cita, me dice no. Pero claro, te deja poner la fecha de nacimiento, cumplimentas un formulario sobre alergias, si tomas Sintrón,
tal. Mi lectura es que tiene prisa en estar vacunada Catalina Cirel, porque si no...
Bueno, ni prisa ni no prisa. Yo considero que es un acto de responsabilidad si nos dan la oportunidad que ya nos toque. No me he saltado ningún turno ni
yo también
nada,
llamé,
pero cuando ya te abren a tu franja de edad y tú quieres tener más seguridad para enfrentarte al mundo en el que estamos, el cuidado de tus hijos y de tu madre mayor, y que aunque mi madre esté vacunada con las dos dosis de Pfizer desde muy principio porque es del grupo de grandes dependientes, pues piensas que puedes contribuir a que la cosa se vaya normalizando. Yo creo que todos tenemos que optar por esto.
Si como no nos vacunemos pronto, vamos a recaer otra vez. Si salen todos estos follones con la que ha salido como si hubieran ganado la Champions en España o el Campeonato del Mundo, todo el mundo en la calle, en un auténtico espectáculo lo que ha pasado.
Lo de ese fin de semana ha sido muy fuerte,
Yo me parece un auténtico disparate que la gente salga a celebrar eso como si eso hubiera sido, yo qué sé, si hubiera estado en la cárcel. Yo no he podido viajar, no he podido hacer alguna cosa, pero me he podido ir al campo, he podido ir a comer a un restaurante, aunque sea a mediodía, he podido hacer más o menos vida, por decir así, y no está uno secuestrado. Y aunque estemos tan eufóricos, no sé, ahora parece que el gobierno está dando marcha atrás, porque eso de dejar así en caída libre a que las comunidades hagan lo que quieran, no, porque lo que puedan, porque esa otra, porque si fuera lo que quisieran o pudieran hacer eso, pues ya estaría bien. Pero me parece un auténtico disparate que están todavía las cifras altitas en algunos casos, que la gente sea tan irresponsable. Ahora, ¿cuánto va a ser unos meses que hayamos avanzado en la vacunación? Pues mira, a lo mejor se pueden ir liberando algunas cosas. A mí me parece muy bien lo que está haciendo el gobierno balear, aunque lo critique mucha gente, pues somos los segundos por la cola en incidencia, están intentando salvar a toda costa y ojalá lo consigan. Lo digo por todo lo que yo conozco en mi entorno, de familia, de amigos, de gente, de intentar salvar la temporada, aunque sean 4 o 5 meses, porque la gente, como no trabaje al menos esos 4 o 5 meses, el invierno que viene pasado sí es muy duro, pero el siguiente será terrible. Por lo tanto, hay que tener un poco de calma. Si tenemos calma los que somos ya carrozas como yo, y ya lo que hemos perdido no lo vamos a recuperar. Yo tenía, bueno, a lo mejor sí, pero por más tiempo. Yo tenía el año pasado previsto ir a Portugal con unos amigos, que vinieran mis hermanas, tenía un montón de cosas, de proyectos de hacer dentro de mi vida de jubilado, pues hacer un montón de cosas que tenía programadas y que no las pude hacer. Y bueno, pues ahora las intentaré hacer cuando se puedan hacer. Pero la gente joven que no tenga prisa, la gente que tiene 20, 30 años, porque se le haya fastidiado un año, no se van a morir por eso. Que tengan un poco de paciencia, que no pasa nada. Ahora, tener con un poquito de calma, paciencia, de sentido común, estoy seguro que le podemos dar un tumbo a esto. Y la vacuna, por supuesto, que colaborará mucho en esta historia y no hay que fomentar. Pero claro, si también fomentas esta cosa que ir a tomarse una caña es un acto de libertad, pues entonces la hemos cagado. Y perdón por la expresión, pero es que eso así no puede ser. Porque a mí me indigna por lo que pasó aquí mismo, con 16 detenidos a menos.
Hubo incidentes.
No en todos sitios, momentos, no en todas partes. En todas partes de España, en Cataluña.
Sí, pero aquí,
en,
por ejemplo, es poco habitual lo que sucedió en la Plaza de España, con 4 policías heridos que tuvieron que sacar los antidisturbios. Actuaron, Catalina Cirer, que fue delegada del gobierno. Este tipo de desórdenes no son habituales por estas latitudes. ¿Hasta qué punto te sorprende? Y cómo ves lo que allí sucedió?
Hombre, a mí me ha sorprendido que haya habido incluso detenidos en un...
Bueno, porque lo que dices... 48 horas en los calabozos. Hoy pasan a disposición.
Por eso digo que no...
Dicen que pasaban por allí, que con ellos no iba
a
la película.
Ha habido muchas manifestaciones, ha habido manifestaciones autorizadas, ha habido concentraciones que no han sido autorizadas, pero que el comportamiento ha sido... se ha percibido. Escuche, usted no está cumpliendo la normativa...
Esto fueron unas 300 personas que desafiaron el toque de queda y ahí se personaron los agentes.
Pero cuando ya sobrepasas una serie de líneas,
tuvieron que cargar contra ellos.
Es triste, no lo hacen por gusto tampoco los policías, es una acción que la hacen proporcional a los acontecimientos que se están produciendo.
Es que lanzaron adoquines, botellas, piedras a la policía, montaron barricadas con los contenedores y porque les detuvieron a tiempo, porque había quienes llevaban, según las informaciones, hasta bidones de gasolina.
No estamos acostumbrados y aquí no hemos vivido situaciones de este estilo.
Lo que decía Lorenzo, no es que pasaran por ahí, ellos pueden decir lo que quieran, pero si vas con esto no...
Si esto pasa por el rollo de poder ir a tomarse una caña o por el tema de las restricciones del COVID, ¿Qué estaríamos haciendo en este país si estuviera pasando agua de aquí ya un acto de solidaridad en el pueblo colombiano, en Colombia, ¿no? Que están pasando necesidad y que están teniendo unas manifestaciones que habéis visto también aquí en Palma. Sé que aprovechó la ocasión, además que también lo está haciendo Amnistía, de recoger, filmar los actos de represión que están teniendo el gobierno cubano con la gente que se, el colombiano con la gente que se está manifestando. Y dice, bueno, manifestaciones de ese tipo a lo mejor las puedes entender que lleguen a según qué extremos, pero manifestaciones de estas porque se acaba el estado de alarma, que no tienen ni sentido común, para que veamos la desproporción, ¿no? De la reivindicación.
Ese tampoco no tiene sentido lo que se está reivindicando. Es que
exacto,
nos toman una cerveza. Se ha podido tomar
exacto,
en momentos de una manera, en algunos momentos de otra.
Ya dejan la terraza.
Te dejan las terrazas. Hemos tenido momentos que hemos podido estar en interiores. No lo
sé. Puedes salir a la calle, puedes salir incluso hasta la montaña, que yo voy a la montaña, ya en verde día ya hasta 15 puedes salir. O sea que ya te van haciendo una cantidad de aquí a dos semanas me parece que son, ya van a tener el 50% en interiores en los restaurantes. O sea que yo no sé eso, hasta esa desproporción.
Yo creo que es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid
que es gente que le gusta la agresión.
Sí.
Pues no sé, la verdad es que eso es muy, muy
bueno, este día ya nos iba bien y vamos a armar un poco de follón. Entiendo yo que es así, porque no está justificado que pasen estas situaciones.
Hablaba de Lorenzo Bravo de lo de libertad, que no sé si estabas parafraseando el eslogan de libertad o comunismo de Isabel Díaz Ayuso, pero aquí todavía tenemos que hablar de las elecciones, porque hiciste el pronóstico, preguntamos y tú te lanzaste y bueno, diste los diferentes diputados escaños que preveías que podían obtener las diferentes formaciones, y la verdad es que se quedó muy cerca de todo lo que sucedió.
Nos quedamos cortos. Yo había puesto, después revisé mis datos, yo había puesto 59 al Partido Popular, 25
a
Más Madrid.
Se sumó un poco a lo que había dicho.
Sí, porque no recordaba lo que había anotado, pero después miré la porra que habíamos hecho en el trabajo y había puesto 59. O sea, era menos optimista que Lorenzo.
Con el Partido Popular.
Lo único que me falló ahí, después de analizar todos estos resultados, ha sido el traspase que ha habido, que no me lo esperaba. Me esperaba más traspase del PSOE a los otros dos partidos que había poco, de Más Madrid y a Podemos, pero traspase puro y duro que había de casi alrededor de 5 diputados, y por eso fallé un poco. Mira que lo tuve tentado, pero de esta manera puse 72, o sea, 73. Al vos lo acerté, además yo hice primero una quiniela para el grupo este.
Ciudadanos lo acertamos,
pero además yo otra cosa, yo lo que sabía es que los 26 de Ciudadanos iban a ir a parar al PP, más los 4 que se aumentaba por el censo.
Lo que no acertó Lorenzo, porque yo aquí tengo las cifras delante, el batacazo del PSOE. Es decir, él dijo que el PSOE se quedaba en 31 y se quedó en 24, empatando con Más.
Por el trasfase.
Al que tú dabas 23, es decir, muy cerca. Con Vox lo clavaste con 13 y con Podemos, pues bueno, tú dijiste 9 y al final consiguieron 10.
Pero es que te voy a contar una anécdota, porque es que yo,
de Pablo Iglesias,
cuando yo hice la quiniela, porque te puso la misma que la puedo enseñar aquí, que la tengo en el móvil, de los 10 que hicimos quiniela del grupo este que tenemos de debate, que nos vemos cada jueves, del Cerque el Progresista de Calviá, que nos gusta hablar de política, de estas cosas. Cuando hice la quiniela me salían 139, me sobraban 3. Entonces de los 3 había puesto 32 al PSOE y le quité 1, 31, le quité otro a Más Madrid, que había puesto 24, y le quité otro a Podemos, que había puesto 10. Y estuve tentado en quitarle los 3 al PSOE, pero pensé, digo, joder, yo ya el batacazo tan grande de 20, que se quede en 28, 29, digo, me parece, digo, y estuve dudándolo. Tenía yo la intuición de que podía bajar más, claro. Y a la prueba hasta luego, cuando ves las encuestas, yo qué sé, cuando ves barrios como Móstoles, Usera, Carabanchel, y todos estos barrios donde han sido siempre voto, por decir así, de izquierda, incluso haya ganado el Partido Popular, o te das cuenta, bueno, pues que había gente que por lo que sea, pues
sí, había un trasvase, está clarísimo que había un trasvase.
El PP se ha llevado los 26 de Ciudadanos, más los 4, que ya son 30, de los 4
de los nuevos del censo,
y más 5 del Partido
y Catalina Cides reconoce que no esperaba una victoria tan holgada del Partido Popular.
De todas maneras, aunque parezca eso, pero yo que puse, han sacado 78, pues yo entre los dos puse 73. O sea que
los 5, a ti te han bailado
los 5 que me han despistado, que yo no esperaba.
Me había quedado más corta que Lorenzo, y le puse, nos mandamos un mensaje, que Lorenzo, como buen caballero y buen demócrata que es, me dio la enhorabuena, porque sabía que yo me alegraba con este resultado. ¿no? Y yo le puse, nos hemos quedado cortos los dos, porque yo también me había quedado corta con el resultado del Partido Popular.
El que más se aproximó en los días aquellos que hemos hecho de mis amigos la encuesta, he sido yo. Está más claro que la jugamos. Los muy pocos daban así o daban a victoria, pero no tan contundente. Como diría, digo, a mí me si hubiera...
Es que fue...
Y si hubiera estado en Madrid, y si estoy en Madrid, la clavo.
En las horquillas... Casi siempre se queda en la parte media de la horquilla, pero se quedó en la parte alta de las horquillas que le daban entre 60, 65, 61, 65.
Si ya hablo con...
Y se quedó en la parte alta de la horquilla, se quedó en los 65.
En el PP, supongo que contentos, y esto da energía, da
fuerza. Contentos y muy satisfechos, sí, evidentemente. Pero primero porque tenemos mucha confianza en el gobierno de la señora Ayuso y que...
Si no se pone ambiciosa y no hay un guirigay en el PP y quiera ascender más con el mar...
Tiene que hacer el trabajo y ir a trabajo frente a la Comunidad de Madrid, y lo hará muy bien.
Lo que yo creo que no es como dicen eso, y no lo digo con todo conocimiento de causa, aunque si se puede producir no será por lo de Madrid, sino porque el PSOE en algunas cosas está fallando bajo mi punto de vista, pero vamos, que no, yo creo que no es extrapolable. Lo que pasa es que a mí me sorprende que un hombre tan razonable, que yo lo he tenido razonable y bastante demócrata y bastante con sentido común, enseguida extrapoló esto, me refiero a Feijóo. Y claro, como esto de las hemerotecas, cuando dicen los políticos, o como si los sindicalistas, cuando decimos algo, tienes que pensar lo que dices de aquí a... Que eso se lo decía yo a mis compañeros de la UGT, a los secretarios generales, porque yo siempre tomaba apuntes, y le decía yo, por ejemplo, a alguno fulanito de tal, ¿quieres que te lea lo que dijiste hace dos meses? Le hacían completamente lo opuesto. Entonces, cuando salió lo de Cataluña, dijo él, dijo que va, eso no es extrapolable, no tiene que ver. Y el otro día, bueno, esto ya estamos ganando. Y tú tan normal
que hay unas tendencias que tenemos que valorarlas en positivo.
Pero
cada territorio está cada territorio y cada elección es cada elección.
El mundo sacó una encuesta de Sigma 2 que indica que Ayuso desata un vuelco electoral en España que hunde a Sánchez, ese es el titular de portada, y que el Partido Popular podría adelantar incluso al Partido Socialista. Aquí hablan de un 30,2% de votos para el PP, para el PSOE 25,7, Vox tercera fuerza 15,2 y Unidas Podemos 13%. Estamos oyendo una versión moderna del Vamos a la Playa, que no será en el día de hoy, pero sí ha sido este fin de semana, porque lo que decimos, lo que ha habido es un cambio radical de tiempo en las últimas horas. Ayer disfrutábamos de un domingo soleado, de temperaturas altas, más que agradables. Más de uno se atrevió incluso a darse un chapuzón.
Las playas son hermosas y matizan de azul.
Y luego todo se tiñó de gris, bajaron las temperaturas, empezaron las tormentas. Saludamos a Miquel Gili, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Ustedes lo habían advertido, que iba a haber inestabilidad, que iba a cambiar el tiempo. ¿Qué es lo que se ha producido? ¿Qué es lo que ha pasado para que hayamos pasado de días con temperaturas tan agradables, de tanto sol, a una jornada gris y lo que va a seguir?
Sí, como comentas, el cambio ha sido muy brusco, debido a que había entrado una masa de aire de origen africano muy cálida, demasiado cálida para lo que estamos, para la época de mayo, casi son temperaturas que teníamos de mes de julio, con máximas que se alcanzaron los 30 grados en muchos puntos, incluso 32 o más grados se llegaron estos días. Pero bueno, se ha formado una borrasca muy profunda en el Atlántico, bastante al norte, pero es una borrasca tan, tan grande que tiene un frente que es el que barrió ayer domingo la península y hoy ha llegado a Baleares, dejándonos pues esa situación de cielos cubiertos, con lluvias, que no son demasiado intensas, han dejado entre 6 y 8 litros como mucho en algunos puntos, y algunas tormentas. También pasará rápidamente y las temperaturas se volverán a recuperar un poquito durante la semana.
¿Cuándo recuperaremos el buen tiempo que hemos tenido? Porque creo que ha habido máximas por encima de los 30 grados, incluso en algunos puntos de Mallorca.
30, 32 grados en las estaciones de AEMET se han registrado. Ayer, por ejemplo, en Petra casi 32 grados. Y a partir de hoy ya empezaremos a ver el sol, sobre todo por la parte de Pitiusas, y ya al anochecer y sobre todo mañana en el resto de las islas. Todavía en Menorca puede quedar un resto de alguna precipitación esta noche y mañana de madrugada, pero la tendencia es a cielos poco nubosos, pero con bastante viento. Y este frente que comentaba, lo que un frente no es más que una entrada de aire frío, y este aire frío quedará con nosotros toda la semana, que aunque tengamos sol, las temperaturas subirán un poquito, pero no llegarán a los valores que hemos tenido la semana anterior. Las máximas se rondarán durante la semana los 25-26 grados.
Decían aquí en la mesa, no sé si era Lorenzo Bravo o Catalina Cirera, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, por ahí vamos, ¿no?
Así es, siempre en primavera es normal que haya todavía algunas perturbaciones que se desplacen muy hacia el sur, y luego ya las perturbaciones a partir del buen tiempo ya solamente circulan por el norte.
Como he visto, aunque con tanta ¿cómo se llama?, aplicación como hay, pero ya que lo tenemos a usted presente, me imagino que mañana que tengo programado una excursioncita suave por la montaña la podremos hacer, ¿no es verdad?
Sí, en principio mañana habrá cielo poco nuboso, todavía puede haber durante las primeras horas de la tarde algún chubasco, alguna nube que crezca un poco más, pero algún chubasco aislado puede escaparse. Pues
no. Y a esas alturas del año, muy buenos días, a esas alturas del año podemos anticipar si tendremos un verano muy, muy, muy caluroso, de quien mal de gonta, que decimos en mallorquín.
Bueno, encara això és mal de dir, però aquí el pronòstic m'ho diuen que l'estiu serà bastant calorós, com està sent cada any, és probable que hi hagi rècords de temperatures.
Ah, idò, mos podem preparar, però serà malament.
Sí, mos hem de preparar per l'estiu, perquè el calor arribarà.
Pues vamos a disfrutar estos días, y si tenemos un poco de inestabilidad, un poco de lluvia y un poquet de fred, a disfrutarlo, que después en agosto lo vamos a pasar pillo.
Miquel Gili, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en Es Radio 97.1. Hasta otra.
Gracias, buenos días.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología ofreciéndonos explicaciones sobre lo que ha sucedido y lo que todavía vendrá. Va. El Barça, campeón de Liga. Tenemos que hablar de la Liga de Primera, tenemos que hablar del Mallorca, pero el Barça femenino se ha proclamado campeón de Liga con tres mallorquinas, con Mariona Caldentey, con Patri Guijarro y Cata Coy, y además 26 victorias en 26 jornadas disputadas.
Sí, es el, además está haciendo buen, no sé cómo está, pero creo que está también clasificado para lo de la Champions, si no me equivoco, o estaba, no sé si estaba clasificado o estaba para lo de la Champions, o en fin, que yo creo que está haciendo una temporada. Bueno, el Barça lleva ya unos cuantos, bueno, hubo una temporada o dos que el Atlético de Madrid le hizo un gol, le plantó cara, incluso fue campeón el Atlético de Madrid, pero lleva ya unos cuantos años que el Barça es el mejor equipo femenino de España, sin lugar a dudas.
Lo que decía, que Lorenzo Bravo...
Enhorabuena a los culés, a Santi.
A mí me alegra mucho, pero me alegra mucho más por el hecho de que haya tres chicas mallorquinas que jueguen en el Barça, que hayan contribuido a este éxito. O sea, yo celebro el éxito de la tierra de campeones, que somos, como diría Miguel.
Y yo que televisan algunos partidos en Gol o en Teledeporte de las ligas femeninas, os digo yo que hace muchos años que yo ya veía fútbol femenino cuando nadie lo veía, porque yo no sé por qué había gente, a mí ya no me gusta la mujer jugando a fútbol, pues yo he visto partidos extraordinarios y muy bonitos lo de femenino.
Hay, o sea, jugadoras que no, de mucha, con mucha calidad, mucha calidad.
Y, pero más jugando bien y de entrar y tirando en sí, yo no me explico ahí a veces como hemos hablado, eso hasta que se nos quite esa mentalidad de que las mujeres no pueden hacer según qué cosa o qué mal. La verdad es que siento, yo hace un montón de años que yo ya veo fútbol femenino, pero no de ahora, de hace años. Ahora me alegra que cada vez haya más gente, sobre todo hombres, que vean fútbol femenino que antes no veían, y bueno, pasito a pasito, pues
normalicemos una situación, que si te gusta el fútbol, te gusta.
No, pero no solamente eso, en todos los sentidos, ya de una vez por todas tenemos que dar avances ya positivos de igualdad con de hombres y mujeres, y sobre todo que esa igualdad y todo eso sirva también para ir acabando con la cara tan grande como son los de los malos tratos y la discriminación de la mujer y todo eso, que es otra asignatura que esa sí que la estamos sin aprobar, por decir, damos avances, pero no la tenemos todavía aprobada y superada.
Y de la otra liga, de la que está ahora en un pañuelo, ahí todos muy muy juntitos, el Atlético de Madrid, que continúa el líder, tu equipo, el tremendo Madrid, que perdió una oportunidad ante el Sevilla, empatando. y el Barça, que a su vez empató con el conjunto.
La perdieron todo, porque han empatado. La perdió el Atlético de Madrid, que no ganó con Barcelona. La ganó el Barcelona, que no ganó el Atlético. El Madrid hizo un buen partido, bastante mejor de lo que yo esperaba.
Pero a mí me interesa,
mereció ganar.
De Tezanos, sí. Que has clavado los resultados prácticamente en la Comunidad de Madrid, que lo has hecho mejor que el CIS. Sí. Que te mojes y que hagas un pronóstico. ¿Quién va a ganar esta liga?
Yo creo que cualquiera menos el Madrid, de los otros dos, porque el Madrid tiene un calendario que me sorprendería mucho. Ahora viaja a Granada y luego viaja a Bilbao y luego recibe al Villarreal. Y los demás tienen que... El Atlético de Madrid juega con el Real Sociedad, con el Osasuna, con el Valladolid. El otro juega con el Celta, con el Eibar, con el Levante.
O sea, el Atlético o el Barça. Y puestos a elegir...
Yo creo que ganar el Atlético, yo.
Puestos a elegir porque yo lo he comentado un montón de veces, que me gusta el fútbol por encima de todo. Y además yo he ido muchas más veces al Vicente Calderón que al Bernabéu. Porque tenía a mi amigo aquel que era como un hermano para mí, que era socio del Atlético de Madrid. Yo me iba a él. Algunas veces me acompañaba él al Bernabéu, que murió, ya lo conté, hace 7 años. Y él era muy antimadridista. Yo a veces tenía, le digo, joder, con lo que yo... Ah, sí, pero tú eres diferente, no sé qué. Y yo, como le tenía tanto aprecio y quería tanto a mi amigo, pues si no gana el Madrid, gana el Atlético, pues no soy como un madridista que le da... Me gustaría que si no la gana el Madrid, que la gane el Atlético, en una palabra.
Bueno, y tenemos que hablar del Mallorca.
Sobre todo por el homenaje ahora a mi amigo. Y además tengo una promesa hecha que a lo mejor la pueda cumplir alguna vez. Va a mí mismo, y es que como está enterrado el hombre, mi amigo está enterrado en el pueblo... Es que si el Atlético de Madrid, que se quedó con ganas de verlo campeón, se murió al año siguiente de la final aquella donde Ramos marcó el gol, que lo estaba yo llamando para felicitarlo al pobre hombre, pues cuando faltaba un minuto y le llamo Isidro, y Minuto se marcaba y dice, eres un cenizo, vete a la mierda, me colgó el teléfono el pobre hombre, y la siguiente final que jugaron juntos ya estaba muerto. Y entonces yo prometí que en caso de que el Atlético de Madrid ganase la Champions, pues le llevaría una corona de claveles rojos y blancos a la tumba. Y bueno, pues estoy...
A ver si
algún día el Atlético de Madrid me da el placer de llevarle
muy
a mi amigo.
Estará muy contento.
Por lo pronto pronosticas una liga para Atlético de Madrid. Cuando hablamos del Mallorca, que consiguió un empate, no sé si decir un valioso empate, un punto...
Bueno, ganar. A priori... no hubiese firmado el empate ni vamos por la mañana. Nos encontrábamos en el Fon un señor.
¿Firmas
el empate?
Vino,
no, aquí no firmamos el empate ni nada. No, yo iba a que teníamos que ganar, y además teníamos que ganar, no, porque además el Almería había ganado.
Se conformó con el
empate. Pero,
cuando se pusieron
visto,
por delante.
Visto lo visto, pues damos por bueno el punto, seguimos teniendo los 3 puntos y el averaje a nuestro favor. Y yo, a mí me faltó un gol de Abdon Prats, porque sabe que yo reivindico a Abdon Prats siempre, estuve muy contenta de que marcase Lago Junior, porque ha sido, como sabéis, una persona estos últimos meses que no ha jugado, cuestionada por la afición y sin tener al 100% la confianza del técnico por algún motivo, porque no lo ponía, y yo verlo y que marcase un gol, que fue un gol muy bonito, de un pase bueno y bonito, a mí me dio mucha alegría. Me faltaron, bueno, pues el gol de Atlético Prats.
Yo creo que el Mallorca no puede andar, yo no creo que haga falta esos dos puntos, pero el Mallorca no ganó porque no quiso, se acojonó por lo que sea porque metió el primer gol, pero tuvo oportunidades, más juego, y si yo hubiera tirado para adelante, yo creo que hubiera ganado, estoy convencido. Entonces no... son 6 puntos.
Reina hizo buenas paradas y nosotros creo que tuvimos también oportunidades.
Yo,
la desgracia del penalti, pues fue una desgracia.
Sí, yo creo que se podía haber...
Un penalti innecesario que marcó, creo, el devenir de todo el partido.
Se podía, a pesar de eso...
Pero además revisado, no un penalti que tuviese bien directo, es un penalti de estos que te cae como un jarro de agua fría, seguían jugando tal, el del VAR avisa, claro, tú ves la repetición, te pones la repetición, tú ves, claro, que aquello es una mano como una catedral. Es penalti, pero claro, el VAR tiene cosas buenas y cosas malas en aquel momento.
Este año está viendo el año que viene, creo que van a poner un poco orden en eso, porque por ejemplo la mano que le pitaron a Militao tiene narices, el tío de espalda, sin ver dónde le venía el balón, le cae como llovió del cielo y ya está. Y había una mano muy parecida en el área del Sevilla y no se pitó para nada. O sea que yo, y es verdad que se están pitando esas manos y pitando, lo que están pitando esa mano la tenían que pitar, pero eso lo tenían que revisar, porque tú no, la mano tiene que ser que tú veas que hay voluntad, que mueves, que lo casio siempre, pero si tú estás de espalda, que te apaga completamente, como lo repitieron tantas veces, de espalda, pega el salto con el otro de la cabeza, y le salta con las manos, y le viene el balón por la parte de la nuca, y no va a mirar, y le cae en la mano, así, es que hasta así, pum, le pega en el hombro y aquí. Y yo dije, bueno, y yo de tal manera estaba viendo allí en mi casa, digo, va a pitar el penalti, iba a pitarlo porque lo han pitado esta temporada, entonces,
sí.
Y ahora dicen que esos penaltis, por ejemplo, el año que viene, porque ya han llegado a acuerdo en la FIFA, no sé qué puñeta, no lo van a pitar.
Total, pero ya estará hecho. Cuando el árbitro firme el acta, lo que está puesto está puesto.
Pero ya hay algunos árbitros que están pitando esos penaltis y otros no. Entonces,
seguiremos con estas polémicas y mucho más. Lorenzo Bravo, muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene.
Ya se ha hecho el tiempo. Joder, macho, qué rápido vamos.
Vuela.
Bueno, pues el Mallorca, que quedan 12 puntos.
Bueno, que se da una carambola, que pierdan los que tengan que perder y que gane el Mallorca.
Muchas gracias también, Catalina.
Buen día.
Buen día.